Muy bien, seguimos aquí en la mañana de Radio Nacional, un día de verano, 10 de la mañana, 6 minutos, y vamos
y
a...
otoñal viene el verano.
Sí, ¿no? Día gris, temperatura de 21 grados 6, y una máxima que estaba creo en los 28 hoy, o más. Bueno, ahí vamos a repasar en instantes el pronóstico. Vamos a hablar un poco de turismo, de cultura, de deportes, bueno, de todo esto, pero más que nada sobre lo que es la temporada de turismo aquí en El Bolsón. Estamos en comunicación con Nicolás Dischenki, quien es el secretario de todos estos espacios, turismo, deportes, cultura, aquí en El Bolsón. Gracias por este contacto, Nicolás, con Radio Walter te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, Conrado, buen día a Walter.
Bueno, ¿qué haces, Nico?
¿Cómo andás, Walter, tanto tiempo?
Bien, che, y espero que vos también.
Pero muy bien, sí. ¿Por qué voy a andar mal?
Qué sé yo, viste, los tiempos los van moviendo a uno.
Sí, sí. ¿Bien como la temporada de verano entonces, Nicolás?
La temporada de verano en enero vino muy bien, uh-huh. Más allá de toda la situación y la incertidumbre que teníamos al principio. Tuvimos una ocupación de casi el 80%. Ante toda la situación que está atravesando el país, no es para nada mala, así que estamos, en ese sentido, estamos tranquilos y contentos y poniendo expectativa en lo que va a pasar en febrero, que ya hubo el bajón del recambio.
Parece que se nos esfumó.
A ver si lo ahí te escuchábamos. Sí, decías que, bueno, en febrero hubo un bajón ahí en lo que fue el recambio en los primeros días.
Sí, es natural que en los recambios de quincena el flujo de gente baje, así que estamos a la expectativa del nivel de reservas que está habiendo en cuanto a esta época. Calculamos que claramente los febreros, todos los febreros de todos los años en Bolsón, el flujo de gente baja, así que estamos evaluando a ver en qué nivel vamos a estar esta semana.
Bien, ¿qué expectativa tienen? ¿No? ¿Más o menos hay un nivel de reservas?
Mira, nosotros estamos viendo que en esta primera semana va a haber un 70%, un 65% de reservas, ¿sí? Lo que pasa es que la forma y la metodología del turista en este año ha cambiado. Hoy no es predecible el turismo, viene, evalúa mucho, consulta muchísimos precios y va al lugar más económico, claramente. Antes, el año pasado, lo que hacía el turista era reservaba y llegaba directamente. Claro. Hoy evalúa mucho el tema de los valores, qué tiene que hacer, qué puede hacer, qué excursiones, qué no, turismo de aventura, se hace rafting, si no lo hace, se hace parapente. Hoy se evalúa mucho más claramente por los costos.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Walter.
Ustedes laburan con la gente, con los prestadores turísticos. ¿Qué sensaciones o por lo menos qué le transmiten a la Secretaría donde vos estás a cargo? Dijiste algo sobre la característica que tiene el turista durante esta temporada, pero ¿qué es lo que le transmiten?
Al principio de la temporada, Walter, fue toda incertidumbre y hasta una situación rara de decir que no venía gente, que iba a estar bravísimo, que iba a estar complicado. Esto se fue transformando. Nosotros todas las semanas mandan los chicos de turismo preguntas de cómo están, qué capacidad tienen, si están ocupados, la cantidad de gente que estuvieron. Siempre vamos haciendo algunas encuestas. Si bien no tenemos la comunicación a diario con los prestadores, pero sí van evaluando la cantidad de gente y la cantidad de reservas y la cantidad de gente que vino. La situación fue cambiando porque nos dimos cuenta que la primera quincena de enero venía bien y la segunda quincena de enero vino mucho mejor. Entonces, el ánimo de los prestadores en ese momento cambió, ¿sí? Uh-huh. Ahora, claramente, como pasa todos los años, febrero es un mes donde claramente baja el nivel de turismo que viene. A esto se suma la preocupación de que bajó mucho más de lo que había bajado en años anteriores.
Sí.
Pero bueno, la situación económica no está en las mismas condiciones que el año pasado. Entonces, hay preocupación que va a pasar en marzo también. Semana Santa, recordemos que va a estar en marzo, fines de marzo. Entonces, buscando estrategias y herramientas como para tratar de estirar lo máximo posible la temporada, y en eso estamos trabajando. con los prestadores, con la gente de cultura, con la gente de deportes. Estamos haciendo una cuestión más integral y no con acciones aisladas como lo venían haciendo.
¿Y la gente dónde se hospeda? Si vos tendrías que hacer una especie de ranking en cuanto a dónde va a parar la gente, porque tenés los camping, los hostel, no sé, el alquiler de cabañas.
¿Qué? El mayor rango de dónde se hospeda la gente es en departamentos y en casas de alquiler.
Ajá.
Porque el tipo de turismo que viene al Bolsón sigue siendo la mayoría, sigue siendo la familia.
Sí. ¿Sí?
Entonces, claramente para una familia ir a un hostel, cuando tenés habitaciones privadas y habitaciones compartidas, no es lo más cómodo. Pero lo sigue, las casas de alquiler son las que más ocupación tienen. Uh-huh. Los hosteles ha bajado un poco, el hostel ha bajado un poco la cantidad de reservas, pero también, te vuelvo a reiterar, algo que no pasaba años anteriores, el turista no es previsible ahora, entonces viene y cuando llega a Bolsón busca precios, que antes no lo hacía. Entonces puede terminar una familia en un departamento o puede terminar en un hostel con habitación privada.
Sí. Bueno, y en ese sentido, ¿cómo están trabajando ustedes con la habilitación de estos espacios? Porque hay muchas casas que, bueno, particularmente hacen también cumplen esto de alquiler temporario, pero no están registrados oficialmente. Bueno, y esto que el turista llegue y busque facilita también un poco esto para estas personas o estas familias que alquilan de esa manera, ¿no? ¿Cómo trabajan ahí ustedes?
Cuando yo te digo casas de alquiler, te digo casas que están habilitadas, ¿sí? Departamentos,
claro.
Porque
sí,
cabañas sí. Son otra categoría. Pongamos en lo común, en lo normal serían cabañas. Nosotros este año generamos y creamos el Departamento de Inspectoría de la Municipalidad de Turismo, ¿sí? Que no estaba, había inspectores de turismo, había uno solo, y este año se generó el departamento de Inspectoría de Turismo, donde pusimos gente a trabajar, y también el intendente pidió fuertemente generar una inspección o un control sobre las cabañas que no están habilitadas o los complejos que no están habilitados. Para eso también generó dentro de comercio una flexibilidad como para que la gente que no se pueda o que no esté habilitada pueda ingresar al sistema, ¿sí? Hay dos cosas que hay que hacer: controlar, prevenir, y a su vez el Estado tiene que facilitar para que la gente se pueda habilitar. En eso estamos trabajando fuertemente, y de hecho hubo dos o tres casos que salieron a través de los medios donde se le puso la faja porque no se habían habilitado, ¿sí?
Claro. Sí, por ejemplo, tienen que contar con elementos de seguridad mínimo, imagino, para poder brindar ese servicio de alojamiento turístico.
Básicamente, nosotros no podemos dejar de pedir las cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Todo lo que tiene que ver con el gas, todo lo que tiene que ver con el agua, todo lo que tiene que ver con electricidad. Hay cuestiones que son innegociables, no se van a negociar ese tipo de pedidos. Otros se pueden ser más flexibles, pero los controles tienen que estar claramente.
Nicolás, y respecto de esto de que veíamos en las noticias, que se comenzará a cobrar multas a quienes no se registren antes de ingresar ahí a la AMPRAL, el Área Natural Protegida, eso también ha sido algo que han estado charlando ahí con los servicios que se abocan a la tarea de rescate en caso de alguna emergencia.
Nosotros, es una ordenanza ya de 2017, nosotros lo que vamos a hacer es ponerla en funcionamiento, ¿sí? Hay, a raíz de los informes que hemos tenido de la gente de patrulla de montaña, la gente de bomberos voluntarios, la gente de defensa civil, lo que nosotros vamos a hacer es que la gente que no esté registrada en AMPRAL, porque para ir a la montaña hay que registrarse en forma obligatoria, ¿sí? No es optativo, es obligatorio. La gente que no esté registrada en AMPRAL y tengamos que hacer un rescate, se le va a cobrar una multa en unidades fiscales, porque nosotros, no solo el municipio, sino la provincia y todos los estamentos tienen un gasto operativo, y estamos hablando de que un rescate sale no menos de 1.000.000 de pesos cada salida. En función de eso y la ordenanza que está vigente, nos juntamos todos los actores de bomberos, defensa civil, el Consejo Deliberante, el Ejecutivo, Policía de la Comisaría, la Policía de Montaña, y empezamos a coordinar acciones para que la persona que no se registró tenga una multa, claramente. No podemos seguir así de rescatar gente con algunas situaciones muy leves, ¿sí? Si uno se pone a mirar las lesiones que tienen muchos de los turistas, son lesiones muy leves que en la, qué sé yo, se recalca una muñeca y no sé si es para ir a buscarlo, pero sin embargo hacen que lo vayan a buscar.
Claro, y estas personas no están registradas, por ejemplo, la mayoría.
Y gran parte no está registrado. Nosotros también estamos trabajando, más allá de que hay cartelería, turismo saca la promoción, Ambrale arriba dentro de Huarto, que es el lugar donde acceso ahora, también tienen la cartelería donde es obligatorio. Estamos haciendo, a través de la empresa Las Golondrinas, vamos a poner carteles en todos los colectivos. En la parada va a haber carteles también donde vos tenés el código QR para ingresar a Ambrale y anotarse, cosa de que todas las personas que vayan al cerro sepan que tienen que, de forma obligatoria, anotarse, porque hay gente que no pasa por la oficina de montaña y por ahí no se entera. Entonces, en función de que no se enteró y llegan a Huarton y los hacen volver para Bolsón porque están registrados, vamos a poner todo lo que tiene que ver códigos QR en todos los lugares donde pasa la gente que va a hacer trekking.
Sí, porque es complicado controlar, ¿no? Quizá por falta de personal, es un área muy extensa. También, si uno no apela a la responsabilidad del visitante, se complica la cuestión, ¿no?
Tiene que ver con eso, Walter. Es muy grande la zona y necesariamente nosotros necesitamos que el turista también tenga un poco de responsabilidad en ese sentido, porque es complejo ir a la montaña y torcerse un tobillo y no poder subir, pero también es complejo cuando llegan los rescatistas y se dan cuenta que solamente tenía un dolor en un dedo. Entonces, es muy finito el hilo. Entonces yo creo que es necesario que nosotros multemos a la gente que no está anotada.
Claro. Sí. Sí, han habido gran cantidad de operativos. Y respecto de lo que es la visita ahí en el Ambrale, ¿qué números están manejando de visitantes? Porque vimos que hubo un repunte, que vos lo marcabas muy bien, ¿no? En enero, pero hemos visto que estaban algunos días estalladísimos de gente, nuevamente lo que era la caminata por el circuito troncal. No como en otras oportunidades que habían hasta colas, ¿no? Pero muchísima gente.
Muchísima gente, estamos hablando alrededor de 700 a 800 personas por día subiendo la montaña. Como un promedio, ¿no? Más o menos, pero ese es un promedio que estamos teniendo de lo que fue enero. Mucha gente, sí. Lo cual hay que no solamente tener en cuenta que hay que controlar, que hay que cobrar la multa a las personas que no se registran, pero también tiene que ver con una cuestión de conciencia, de que la gente sepa de que arriba no se puede fumar, por ejemplo, que la gente sepa que se sube con la basura, tiene que volver con la basura. Y esto parecen cosas obvias, pero no pasa. Entonces, necesitamos tener un poquito más de firmeza en las decisiones, porque si no, termina pasando que la gente, por nosotros creer que lo saben, pecamos en ese sentido de inocentes, y pasa de que la zona de montañas, y como todos los lugares naturales, terminan con bolsas de basura, terminan con latas, y la verdad que esto no debería pasar, pero no porque nosotros lo imponemos, no debería pasar porque la gente tiene que saber que a la montaña no se puede andar con la basura y tirarla, y como no es algo tan sencillo de que tomo la gaseosa y la tiro. Pero bueno, apelamos al sentido común. Si no sucede, tenemos que nosotros hacer valer por lo menos la ordenanza y cuidar nuestro ambiente.
Uh-huh. Nico, uno de los atractivos que tiene la temporada en el Bolsón tiene que ver con la fiesta del lúpulo, que bueno, el municipio decidió en principio que no se va a realizar. Sin embargo, hay, no sé, la Asociación de Cerveceros y otras organizaciones y vecinos que están promoviendo realizarla. Lo que te pregunto es si hay alguna posibilidad de que se realice más allá de la decisión que tomó el municipio, si hay alguna ventana, puerta abierta, como para poder charlar el tema.
Lo fuimos charlando, Walter, el tema. La decisión es de no hacerla, porque claramente las condiciones económicas que tiene el municipio hoy no están dadas para hacer la fiesta y priorizando el funcionamiento del municipio, ¿no? Hoy, y esto lo sabemos todos, por lo menos los que estamos en el ruido, como también lo pueden saber ustedes, Walter, la fiesta es muy cara. Uh-huh. El intendente Pobliano ha puesto en valor la fiesta del lúpulo como hace mucho tiempo no se veía, y hacer una fiesta de esa índole es muy cara. Se priorizó el funcionamiento del municipio. Hubo grupos, de hecho yo estuve reunido con cerrilleros, donde fuimos claros y contundentes. La fiesta no se puede hacer, no se va a hacer. Y si hay aportes de privados, podríamos estar, pero los aportes de privados, estamos hablando que quieren aportar 6 millones, y la verdad que con 6 millones a 8 millones, hoy una fiesta, por más casera que sea, no la haces. Entonces, y aparte de armar el sonido, hacer el escenario, las luces, hay todo un trabajo previo que hay que hacer. Todo el predio hay que armarlo por lo menos no menos de una semana antes, ¿sí? Hay un trabajo que no se ve, que tiene un costo muy alto también, y que eso no está previsto. Entonces yo creo que no es tan sencillo, es decir, ponemos plata y hacemos, hay que juntarse, hay que armarlo. No creo que estén los tiempos tampoco, yo no creo que estén los tiempos, no dan los tiempos tampoco para armar el lucro. Y lo hemos hablado con el grupo de cerveceros que fueron que me pidieron una reunión, lo charlamos. Yo creo que también lo entendieron. Ahora están convocando, creo que por las redes sociales, formalmente no me llegó nada, pero bueno, también se puede charlar. Lo que creo es que no hay posibilidad de hacer la fiesta del lúpulo.
Claro, sí. No la fiesta nacional, pero por ahí como una reversión, como está haciendo Lago Puelo, tal vez. Pero en ese caso es también el propio municipio de Lago Puelo quien lo propone.
Lago Puelo está haciendo una reversión porque 4 años no hicieron la fiesta. Es otra cosa. ¿Sí? Claro. Estamos hablando de otra situación. De otro lado. ¿Sí?
Sí, sí.
El festival que está pidiendo Lago Puelo es después de años que no hicieron la fiesta, y en vez de poner en valor la fiesta, la gestión anterior la bajó. Entonces, la gestión de ahora está proponiendo un festival claramente porque no se venía haciendo nada. Entonces, otro tipo de situación, ¿sí?
Sí. Bueno, por lo que decís, la municipalidad no está en condiciones de llevar adelante una fiesta. Y bueno, por todos estos datos que estás brindando, toda la preparación y demás, no hay alternativa, entiendo yo, de que el municipio pueda colaborar con alguna cosa alternativa.
No estamos en condiciones. Y claramente tiene que ver netamente con un corte económico y de prioridades. Nosotros y el municipio tiene cuestiones que donde Nación tiene aportes, donde provincia tiene aportes, donde hay coparticipación, y todo eso se cortó. Sí. No estamos ajenos, ¿sí? Y entonces no hay chance de que se haga la fiesta del lúpulo, no hay forma. O priorizamos el funcionamiento del municipio o priorizamos la fiesta. El intendente claramente priorizó el funcionamiento del municipio y durante todo el año.
Se entiende, Nicolás. Bueno, por lo pronto te agradecemos estos minutos con Radio Nacional y bueno, estamos abiertos a cualquier otra comunicación que nos hagan llegar también desde tu secretaría, que son varias y muy, muy importantes. Charlamos también, ¿no? Fuera de aire, deporte, turismo, cultura para el Bolsón. Así que estamos en contacto, si te parece.
Cuando quieran, un gusto contarlo y una alegría volver a charlar con Walter.
No, por favor. Lo mismo digo.
Lo extrañamos también a Walter por este lado. Gracias, Nicolás. Abrazo.
Abrazo grande. Chao.
Nicolás Dichenki, que estaba a punto de ingresar también a una reunión con el intendente y nos daba estos minutos antes de esa reunión. Pudimos charlar de varios temas.
Sí.
Varios temas, así
nos quedaron algunos medio, qué sé yo, deportes. Que es.